Buenos días, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Hoy, en directo, jueves 12 de marzo de 2015, cuando son las 12 horas y 16 minutos, y la mañana calurosa, casi primaveral, pero va a quedar poco, queda poco ya, según todas las predicciones, para que vuelvan los fríos, normal, porque cuando marzo mallea, mayo marcea, dice el refrán, y el refranero suele ser sabio. Arranca aquí, Al Cabo de la Calle, lo hace con la firma de Miguel Ángel Cabero.
Primavera, buenos días. Mi pensamiento es acercarme a un pequeño pueblo de la profunda tierra de campos, o de campos de tierra. Para ello necesito mi viejo y destartalado coche, del siglo pasado como yo mismo. Tomo la A65 durante unos pocos kilómetros, pues enseguida se convierte en la N610. Circulo durante unos minutos y encuentro la M40, que discurre entre unas pistas deportivas y los alrededores de un pequeño municipio. A la izquierda, unas máquinas agrarias en descomposición. A mi derecha, un cementerio y tres palomares, dos de ellos en fase de desaparición, que por su aspecto pasarán a convertirse en polvo como sus vecinos. Transcurridos varios minutos, decido detenerme un tiempo en este espacio natural tan maravilloso. Me apeo y recorro un pequeño trayecto hasta un majano, donde me siento y empiezo a contemplar familias distintas de aves, las cuales ni se mezclan ni se entienden entre ellas. A mi derecha, 15 o 20 azulones, todos detrás de una hembra en celo. No hacen más que imitar sus movimientos. Si la líder o lideresa introduce su cabeza en el agua o si chapotea con sus alas, el resto la imita. Y aprecio que los más alejados tienen celos e intentan arrimarse a la cabeza lo máximo posible usando toda clase de artimañas. A mi izquierda, 10 o 15 petirrojos que persiguen a una hermosa pero desafiante petirroja. Actúan tanto como pueden para llamar su atención. Así como la de los anteriores, las más lejanas luchan por poder situarse en los puestos principales del grupo. De nuevo, los celos aparecen. En un pequeño arbusto, unos verderones, verdejos o verdes, como dicen en mi pueblo, desarrollan la misma ceremonia que los otros grupos, es decir, el celo y los celos. Toda la fauna, cernícolos, carnicerines, etcétera, están en la misma situación, pero ningún grupo atiende lo que dicen, hacen y piensan el resto. Levanto mis ojos y en la lejanía observo un pastor con un burro, de la misma edad que mi auto, y un rebaño de ovejas que van acercando y pisando todo lo que están bajo de sus patas, sin ser observados por las bellas aves de este oasis, las cuales siguen encerradas en su pequeño mundo, ajenas a las que pueden acontecer. Despierto de la belleza del momento, me incorporo por el camino hacia mi destartalado coche y pienso que este se ha convertido en el Congreso de los Diputados. Azulones, PP, que hablan entre sí, se vitorean, se pegan entre ellos mismos para conseguir su puesto junto al jefe y no escuchan al resto. Los petirrojos en igual situación, los verdes al suyo, las garcillas, las abutardas, etcétera, solo alabándose a sí mismos, sin apreciar que en la calle un pastor con sus mareas se encamina hacia ellos con intenciones de echarles y cambiar las formas de hacer política en este país. Pongo en marcha el motor y decido regresar a mi domicilio, pues se me ha hecho tarde. Por este motivo, les pido disculpas y les prometo que en otro momento llegaremos a ese pueblo y lugar deseado. Nos encontramos.
Saludamos a nuestros contertulios habituales. Santiago Ibáñez, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien dentro de la gravedad.
Bien dentro de la gravedad, eso está bien, valga
general,
la redundancia.
Digo, la gravedad general.
Félix Martín, ¿cómo estás?
Muy bien.
Gerardo Puertas.
Pues muy bien, recordando y con mucho respeto a las víctimas del 11M.
Eso está bien, las recordamos todos y con respeto a las víctimas y, no sé, solidaridad y apoyo a los familiares. Señor Cabero, don Miguel Ángel.
Pues muy bien, he estrenado la categoría de segunda vez abuelo, en este caso de una niña, y por lo tanto la semana pasada no pude estar aquí. Muy bien, siempre que viene un ser al mundo, alegra la vista y la vida.
Está bien que usted tenga alegrías y satisfacciones, no todo va a ser disgustos de su ponencia de baloncesto.
Bueno,
que
ya
le trae,
dije,
por la calle la amargura.
Ya dije hace tiempo que era fácil que no ganásemos ningún partido hasta playoff, pero me equivoqué, a lo mejor no jugamos el playoff.
Bueno, toquemos madera, no sea usted agorero. Usted que ha venido tan poético hoy nos ha sorprendido con esa firma, ¿eh? No sé, evocadora de
llega,
los campos de Castilla.
Primavera.
Llega la primavera, eso está bien. Nos acompaña, tenemos el gusto de contar hoy con la presencia de Miguel Ángel Paniagua, habitual, asiduo ya en estas tertulias. Tanto cuando tenemos que debatir sobre temas económicos, de lo que lógicamente en su condición de economista él nos ilustra y nos explica, hasta donde nosotros navegamos y ponen conocimiento de todos ustedes sus criterios y de otros sobre el que vamos a tratar hoy, especialmente en la segunda parte de nuestro programa. Bienvenido, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien.
Un placer tenerte con nosotros, como de costumbre.
Igualmente.
Vamos a hablar hoy a nuestros oyentes de dos cosas. El primero, ¿les suena a ustedes el TTIP? Eso dicho así, ¿no? En este mundo de siglas, el que nos movemos no es otra cosa que el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Estados Unidos, que está a debate, que está ahora en discusión en el Parlamento Europeo y me imagino que estará también en los Estados Unidos. Miguel Ángel Paniagua, ¿qué es esto así en siglas del TTIP? ¿Qué hay detrás de este tratado? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ve un economista?
Bueno, en cuanto a las siglas, la verdad no son nada, no son muy buena imagen, desde luego, del acuerdo que se está negociando. Bueno, a mí me parece una oportunidad. Cualquier tratado de este tipo entre países o entre grandes uniones, como en el caso de la Unión Europea y Estados Unidos, pues podemos considerarlo como una oportunidad para muchas empresas, para muchas pymes, para muchas grandes empresas que van a tener posibilidades de abrirse a un mercado muy grande y no solo a abrirse al mercado americano, en el caso de las europeas y al contrario del mercado europeo de las americanas, sino además de poder llegar a mercados terceros a través de los respectivos mercados, tanto de la Unión de USA, de Estados Unidos, como de la Unión Europea. O sea, para mí es una oportunidad.
Y eso al consumidor, ¿qué ventajas y qué inconvenientes le aporta? Porque lógicamente los consumidores serán allí, un mercado de libre comercio, van a desaparecer los aranceles, me imagino que los productos americanos, si no nos invaden, no invadirán más. Confiemos en que los nuestros ahora salgan más y, lógicamente,
mismo,
con la bajada del euro, que ya casi están por ahí con el dólar, en teoría deben crecer nuestras exportaciones, ¿no? Y, en fin, no sé, pero bajo el punto de vista que el ama de casa, que nos está escuchando ahora, dice, bueno, ¿y a mí eso del TTIP qué me va a aportar? ¿Voy a ir yo mañana y voy a tener la tecnología punta de Estados Unidos o el Internet, por decir alguna cosa, o Internet, quitando el artículo, va a estar más barato, voy a tener más megas, más gigas y me va a costar 3 pesetas? No sé.
Pues, hombre, sí, de forma directa lo normal es que un tratado de este tipo afecte de forma positiva a todos los consumidores porque habrá más oferta de muchos productos.
Y más competencia.
Muchos productos, muchos servicios, más oferta y, lógicamente, más competencia. Y lo normal es que eso lleve siempre a una bajada de precios y a más servicios, a mejorar los servicios, a más calidad en algunos productos, etcétera, etcétera. Y después de forma indirecta, porque se está hablando, las estimaciones que hay, estamos hablando de que podemos tener un beneficio anual en Europa de unos 100.000 millones de euros anuales, con lo cual eso repercutirá de forma indirecta pues a través de beneficios para los estados vía impuestos, para empresas, nuevos puestos de trabajo, etcétera, etcétera. O sea que va a ser una posición económica bastante positiva para todos y eso, lógicamente, al final a todos nos afecta de forma positiva.
Vía impuestos, no sé si desaparecen los aranceles, esos impuestos, ¿dónde van a ir? ¿En el IVA?
No,
¿se fomentará el consumo?
Sí, quiero decir que si los beneficios anuales para la Unión Europea, estamos hablando de 100.000 millones, algo más de 100.000 millones, las estimaciones que hay, significa que es que empresas europeas van a facturar 100.000 millones de euros más anualmente al mercado americano, ¿no? O a través del mercado americano hacia terceros mercados. Bueno, pues esa facturación supondrá más impuestos, más puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Y de forma indirecta nos aportará a todos.
Yo hablaba el otro día con un agricultor y le preguntaba y me decía que él estaba francamente preocupado. Ya lo están, porque la agricultura española está sufriendo vaivenes, bueno, nada halagüeños, pero dice, bueno, si ya nos invaden los americanos con los productos y no hay ninguna protección a lo que tenemos nosotros, ya de hecho ahora hay luchas intestinas, tú sabes mejor que yo que los agricultores con los franceses no se llevan muy bien, cuando cruzan nuestros productos los Pirineos y tienen que ir a otros países de la Unión, y le veía preocupado, porque ese tema que yo te decía antes, bueno, si ahí me comentaba un vacío legal, no sabemos quién va a controlar, quién va a exigir esa trazabilidad de los productos, quién va a tener las competencias a la hora de controlar todo esto, no se dice, espero a que por fin esto se llegue a buen término al final y sepamos a qué atenernos, porque hasta ahora parece que hay cierto oscurantismo, es el que hacía yo referencia al principio.
Sí, bueno, es que una negociación de este tipo es muy, muy complicada. Primero, porque un acuerdo bilateral de estas características, global, es decir, que afecta en principio a todos los sectores económicos, es muy complicado. Piensa que ahora, durante todos estos años que llevamos ya de negociación y que lo normal es que todavía siga durante una cierta temporada, hay cada uno de los sectores económicos en cada uno de los países, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, lo que están haciendo es presionar para conseguir cada sector las mejores condiciones, como es lógico. Entonces, hay mucha presión por parte de todos los sectores hacia la Unión Europea, por ejemplo, en el caso de los negociadores de la Unión Europea, y por otra parte tienen presión contra Estados Unidos, porque cada uno estará tirando para intentar conseguir en cada apartado las mejores condiciones. Es un acuerdo muy, muy complicado, porque no solo el abrir el libre comercio significa lo que tú comentabas, que va a haber muchísima reglamentación de todo tipo, de calidad, de medio ambiente, de todo tipo de cosas que van a tener que regularse de nuevo para todos esos nuevos productos que van a venir de Estados Unidos, en el caso nuestro, ¿no? Entonces, puede afectar a muchísimos sectores, de forma, yo creo que en general afectará a la Unión Europea de forma positiva, pero es posible que algún pequeño sector o algún sector, dependiendo de la fuerza que tenga dentro de la Unión para negociar, puede haberse perjudicado.
Sí, seguro. Porque también me comentaba este agricultor que los americanos son muy rígidos para lo que importan de los demás, pero muy abiertos para lo que producen ellos, ¿no? Entonces, claro, si aquí la Unión Europea tiene unas normas, unos criterios, unas directivas, que los productos agrícolas, y después de lo que pasó hace un par de años, creo recordar, ¿no?, en Francia, en Alemania, con los pepinos y estas cosas, pues hombre, no sé, luego al lado de quién se inclinará la balanza.
Pues como en toda negociación, al que mejor lo haga y al que más fuerza tenga. Ya
te digo que esto, cuestión de fuerza, no sé yo, ¿eh?
Que esto va a ser un poco un intercambio de cromos. Es decir, ajá, yo te dejo por aquí, cederé un poco, porque por otra parte voy a mejorar y porque el acuerdo de forma global nos aportará bastante a todos. Pero ya te digo, esto va a ser, ahora estarán los lobbies ahí en la Unión Europea trabajando a tope para intentar, cada uno en su sector, mejorar las condiciones de la negociación en su propio apartado. Pero hay dos cosas, una, por lo menos en el caso de Palencia o de nuestra tierra, que es que hay dos sectores que las estimaciones hablan de que van a sufrir una mejora sustancial con el tratado, que es por una parte el sector agroalimentario y por otra parte el sector de la automoción. El sector de la automoción, sobre todo el europeo, estiman que va a tener un crecimiento bastante grande al abrirse al mercado americano, al mercado de Estados Unidos, y después también en el sector agroalimentario. O sea que yo creo que a nosotros, a nuestra tierra, yo creo que nos va a afectar bastante positivamente.
Bueno, pues ojalá.
Al menos en esos dos sectores.
Ojalá lleve razón, porque también queda por ahí el fleco ese del qué tribunales y qué competencia van a tener, dónde están, sí. Si van a ser a nivel internacional, si van a ser compartidos por la Unión y por Estados Unidos, en fin, no sé. En eso sí, que todavía tú hablabas de cesión a la negociación, claro. Habrá que ver cómo desarrolla. Pero estaremos un poco pendientes de qué ocurre esto, sobre todo lo que nos va, ya no como país que nos supera, sino como consumidores directos, lo que nos va a afectar este tratado de libre comercio. Y ojalá sea para bien, como suelen ser todas estas cosas. ¿Os parece? Ponemos un poquito de música, señor, pero volvemos con el jazz. Y así le dejamos a usted disfrutar, a nuestros oyentes, y continuamos ya con la segunda parte del programa de hoy. Les proponemos hablar de la regeneración democrática. A ver a qué le suena. Continuamos al cabo de la calle, cuando son las 12 horas y 32 minutos de este jueves 12 de marzo. Regeneración democrática. ¿A qué os suena esto de regeneración democrática, compañeros? ¿Y a qué le suena a todos ustedes? Lo estarán oyendo, como lo están oyendo con relativa frecuencia, tanto en los medios de comunicación como en la calle. Este país tiene que cambiar, esto no puede seguir así. ¿A dónde hemos llegado? No sé, las desigualdades sociales, las luchas partidistas, llegan las elecciones y otra vez da la impresión de que más de lo mismo, las caras nuevas sí, pero no, en fin, no sé, estamos metidos en una situación y en un mundo muy complejo, pero lo que sí se nota y hay preocupación, es preocupación a nivel general en la gente, ganas de que esto cambie, que tome otros derroteros, y parte de esa gente, parte de la ciudadanía también formamos... Nosotros íbamos aquí a debatir y a comentar entre los seis en qué vemos nosotros, cómo percibimos, cómo nos gustaría que fuese esta regeneración democrática. Y empezamos, por empezar, por algún tema. Si no veis, si no ven ustedes también, necesario un relevo generacional. Ya hay caras nuevas, ya no son las de los políticos de toda la vida, por decirlo de alguna manera, que también están en su derecho a seguir en política, evidentemente, pero no sé, parece que el mapa, ese mapa de las caras de toda la, de siempre, los que llevan 20 o 30 años en política, van a cambiar. Y una de las generaciones que debía estar ahí en lo que vulgarmente se conoce como la pomada de la política es la generación de la gente que tiene entre 40 y 50 años. Esa gente que se mueve ahí, que ya tiene la experiencia suficiente, tiene un bagaje de experiencia amplio, y que sin embargo parece ser que no está todavía en los grandes círculos ni del poder económico, ni del poder financiero, ni del poder social, y mucho menos del político, aunque poco a poco van entrando ahí. Miguel Ángel Paniagua, tú que estás dentro de esa generación, ¿qué opinas? Hombre, claro, vas a ser subjetivo aquí, pero ¿no creéis que os falta un poco de protagonismo a esa generación? De haber ya recogido el relevo, de haber muchas anabotines, y perdona que haya citado a la presidenta del Santander.
Bueno, en el mundo empresarial la crisis de estos años ha llevado a muchísimas fusiones y a muchísimas agrupaciones de empresas a todos los niveles, y eso ha hecho que haya menos posibilidades de que la gente de mi generación pueda llegar hasta arriba, ¿no? Es posible que todavía aguante gente de antiguos presidentes, directivos de la vieja escuela, gente de más de 60 años, etcétera. Yo creo que ha sido forzado un poco por la crisis, pero toda la generación que está saliendo de los nuevos negocios, de los nuevos sectores empresariales, toda esa gente son de mi generación, incluso de generaciones posteriores, sobre todo en nuevas tecnologías. O sea que yo creo que poco a poco se irá implantando, por lo menos en el mundo empresarial. Y en el mundo de la política pasará exactamente lo mismo. Ahora van a surgir dos partidos, por lo que dicen las encuestas, con bastante fuerza van a irrumpir en el panorama político, tanto Podemos como el caso de Ciudadanos. Y casi yo creo que la mayoría de la gente en general de estos dos nuevos partidos van a ser nuevas generaciones, ¿no? que van a aparecer en la política. Esto que ahora mismo yo creo que a la gente le satisface, encontrar nuevas caras y encontrar gente de otra generación, yo creo que va a provocar que el resto de partidos, los partidos más tradicionales como PSOE, PP o Izquierda Unida, tengan que llevar a cabo la misma regeneración en sus caras o en sus candidatos. Yo creo que va a forzarlo.
Entonces, de hecho, PSOE, espero que sea general. Izquierda Unida, ya sus candidatos ya son jóvenes, ¿no? Menos tienen ese aspecto de entrar en ese relevo al que tú hacías referencia, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Claro, no, para mí no es tanto el que cambie, que sean más jóvenes, que sean otras caras, sino que tengan otras ideas. Es que en los partidos, mientras no regeneren las ideas, no hemos hecho nada, porque el que mueve todo el sistema político son las ideas o el cambio de ideas.
Asumimos que las nuevas caras vienen con nuevas ideas, ¿no?
Ya, pero no nos fiemos tanto. Y eso no, en algunos partidos, porque en otros ahí tenemos a Esperanza Aguirre liderando al PP para la Comunidad de Madrid, digo, para el Ayuntamiento de Madrid. Ahí tenemos a Rajoy, que no se vislumbra que puedan cambiarle. Entonces, no sé, veremos a ver... Vamos a ver qué pasa, pero no está tan claro que haya un cambio de ideas acordes con el cambio de estético, digamos.
¿No percibes tú que hay un cambio de ideas también, Santiago? Yo creo que sí hay un cambio de ideas, no sé.
Yo lo que creo es que todo esto es cíclico. Me acuerdo ahora de la época de lo que se llamó la cultura del pelotazo. con Roldán y todos aquello y tal. Pues entonces hubo un propósito de enmienda también. Y ahora, pues con todo esto que ha sido, digamos, multiplicado por 100 el grado de corrupción al que hemos llegado, o por lo menos que se ha detectado, unido fundamentalmente a la burbuja inmobiliaria, yo creo que todo esto se va repitiendo. Entonces, yo no creo que sea tanto el cambio de personas. El cambio de personas es importante porque lo que no se puede hacer, que es un parte de lo que ha hecho la sociedad, es hacer de tapón con los jóvenes. Y a los jóvenes hay que darles salidas, hay que darles participación. Pero una sociedad, digamos, que relega a otra parte de la sociedad por su condición de ser joven o viejo, de ser hombre o mujer y todas esas cosas, yo creo que es una sociedad que irá al fracaso. O sea, yo creo que en las sociedades todos son necesarios. Y sobre todo, yo creo que la regeneración democrática empieza fundamentalmente por cambiar las cosas y hacer controles. O sea, yo creo fundamentalmente eso. Y si hay cosas que, por ejemplo, no han dado resultados, los controles que ha habido, habrá que mejorarlos, habrá que reestructurarlo de otra manera. Yo creo que las regeneraciones empiezan por ahí. Pero no tanto es de decir, ahora les damos el relevo a estos y la gente se marcha a casa. Que es lo que hace falta es que no taponemos a los jóvenes la entrada en la participación en la sociedad.
Bueno, Miguel Ángel Cabero, ¿qué opinas?
Primero, dos puntos de vista distintos, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Desde el punto de vista económico no lo voy a tratar, voy a tratar solo desde el punto de vista social.
Pero la llegada de nuevos rostros y de nuevas ideas al mundo de la política.
El primero, ¿por qué? Si los que hay están preparados y lo hicieran bien, ¿por qué tienen que venir gente nueva? Pueden venir...
Por agotamiento, simplemente,
pero,
¿no?
Pero si lo siguen haciendo bien, por eso digo, la primera pregunta es el por qué. ¿Por quién tienen que ser cambiados esos? Si las personas pueden ser jóvenes, pero tener los mismos postulados que las personas mayores, y no por cambiar la cara pueden hacer distinta política, sino puede hacer lo mismo. Y la tercera pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? Es para regenerar la vida política. Ah. Y para regenerar el tercer punto.
¿Podemos decir en lugar de la vida política, la vida pública?
La vida
pública. Yo creo que abarca más, ¿no?
Bueno, la vida pública.
Es que parece que siempre culpamos a los políticos de
bueno,
todos los
la vida
males,
pública. Yo este no estaba pensando en ningún político, la vida pública. Tiene razón. ¿Y para qué? Pues ¿para qué? Es para cambiar esta democracia. Y yo creo que lo importante es cambiar el sentido de lo que nosotros entendemos por democracia. Si democracia es entender que debemos hacer y seguir los mecanismos de lo que antes se ha hablado del Tratado Internacional, sin más, ahí la democracia a nivel estatal desaparece, a nivel individual o social mucho más. Por lo tanto, digamos, ¿para qué cambiarlo? Para regenerar esta democracia y para cambiar el sentido que tenemos de la democracia.
O sea, entiendo que lo que pretendes es que la sociedad sea más participativa.
Más participativa,
¿no?
Y cambiar...
Que no solamente nos limitemos a votar cada cuatro años.
Y cambiar lo que nosotros entendemos hoy día por bueno, y lo que define el diccionario. Ajá. Por democracia.
Gerardo.
Sí, yo creo que, lo hemos dicho muchas veces, entiendo que hasta que no se haga una lista abierta en los partidos y luego en las elecciones que puedas votar, es decir, yo voto a uno del PP, voto a uno del PSOE y voto a uno de Podemos, si esas tres personas me parece que son personas preparadas y correctas. Mientras eso no se haga, pues creo que tanto la democracia como la regeneración democrática pues no existe. Creo que es pura palabrería y una cortina de humo. Me voy a ceñir un poco aquí a lo que ha pasado estos últimos años en Castilla y León. Ha habido más de 20 veces en las que se ha pedido una comisión de investigación y todas, por el rodillo lógicamente, pues han sido rechazadas.
Entonces, eso lo dan las urnas, las mayorías lo
sí,
dan las urnas.
Sí, sí, lo dan las urnas, pero luego no tiene por qué las Cortes de Castilla y León negar esa investigación. Lo bonito para la ciudadanía sería, se hace la investigación, sale uno culpable o sale exactamente al contrario,
Eso y que no te refieres, va mucho a lo que decía Miguel Ángel, quizás sea cuestión de educación democrática más que de mayorías, ¿no? Porque
claro.
La educación democrática.
Y más que centrarse en Castilla y León, podríamos decir lo mismo de Andalucía.
Se puede extrapolar a,
sí,
en general,
extrapolar a todo. Queda por dar los datos de esas 20 investigaciones, ¿no? Que se han pedido por los distintos partidos y que no se ha hecho ninguna de las 20.
Hablamos también, Miguel Ángel, que a mí me parece un tema interesante y parece que lo estamos ciñendo todo el mundo de la política. Quise entenderte, si no fue así, me corrige, si estoy equivocado, que también tenía que llegar ese relevo al mundo empresarial. A ver, las cúpulas empresariales, las organizaciones representativas de los empresarios. No sé, yo esto lo entiendo como un cambio de cierta cultura empresarial que lleva aquí aferrada a costumbres que hoy, pues, en el siglo XXI ya no se lleva, no deberían llevarse, ¿no? No sé si te he entendido bien.
Sí.
¿Te referías a eso?
Sí, sí. En el caso del mundo empresarial así es. Ya te digo, ha perjudicado la crisis a ese relevo, pero a partir de ahora, sobre todo que ahora en esta etapa expansiva que vamos a iniciar y que esperemos que dure muchos años a nivel económico, va a haber muchísimas nuevas empresas, muchísimos nuevos sectores, muchísimos nuevos negocios y surgirá muchísimos nuevos directivos de otra generación. Espero que lleguen también a las organizaciones empresariales, etcétera, etcétera. Espero que sí. Yo confío.
Sí, porque no nos olvidemos, perdón, Santiago, que está en la cárcel, que fue presidente de la COE, precisamente la patronal. Con lo cual, quiero decir que los comportamientos, no solamente a nivel político, por eso decía yo que fuéramos a hablar de lo público, porque es la sociedad, porque ahora mismo estamos inmersos en otro escandalazo previsible, se sabía, pues hay medio oculto, que es el del fútbol, de la compra y venta de partidos. O sea, que esa es otra historia que está ahí, que no sé qué subyace en el sustrato de esta sociedad que hay ahí, que sector que tocas, sector que se destapan enseguida todas las miserias que hay detrás, ¿no?
Sí, no iba más que a decir que realmente uno de los problemas graves es que se han perpetuado en los cargos, ¿no? En todas las organizaciones, ya no iba a decir no solo políticas, o sea, en todas las organizaciones se perpetúan en los cargos. Eso sí que es un problema grave, porque si una de las cosas buenas que tienen los cambios de poder dentro de que gane un partido político u otro, es que levanta las alfombras, es decir, mira debajo de las alfombras lo que ha hecho mal el otro. O sea, entonces, por ejemplo, gobiernos
para no caer los mismos errores,
Cataluña,
claro.
Por ejemplo, han estado 30 años en Castilla y León, igual en Andalucía y tal, pues han llevado eso. Quiere decir, es un mal funcionamiento democrático, porque al final no permite ver lo que hay detrás de todo eso. O sea, no hay gente que entre a investigar, porque hablas tú de comisiones de investigación. Las comisiones de investigación sirven para una cosa, para mí entender una cosa importante. Es que eso queda grabado, es lo único para lo que sirve, porque una comisión de investigación no puede tener los medios, ni tiene los medios que tiene la policía o que tienen la judicatura y todas estas serie de instituciones que están preparadas, más preparadas para eso y para investigar este tipo de casos. Pero yo creo que la comisión de investigación no sería necesaria si hubiese unos cambios políticos más importantes y unos cambios de personas. También. O sea, yo creo que más que de edades podíamos hablar de que se perpetúan las personas.
De todo eso hablaremos.
Sí, pero son dos responsabilidades distintas, la responsabilidad política y la responsabilidad civil o judicial.
De todo eso hablaremos, porque vamos a hablar también de si son necesarios los pactos entre los partidos políticos y la implicación de distintos sectores de la sociedad en lo que nosotros creemos de esa regeneración democrática de la que hemos venido hablando. Pero a mí me gustaría introducir otro concepto ahora, porque hemos hablado al principio, andando de eso de la economía global, estamos viendo cómo todo es supranacional, cómo cada vez se va quedando nuestra soberanía, se va reduciendo a términos más pequeños, nos queda poco en lo que decidir y elegir. ¿Veis si esos conceptos de izquierda y derecha, que ahora parece que están floreciendo otra vez cada vez que llegan las elecciones y llegan los enfrentamientos en el Congreso de los Diputados, no están un poco desapareciendo? Que lo único que las diferencia un poco ahora es envolcarse en lo social, contra criterios o enfrentamiento entre criterios o conceptos neoliberales y más sociales. no sé si todo eso está un poco superado y las ofertas debían de ser así globales, analizadas, sentadas, reflexionadas en una mesa. Y lógicamente, hablábamos al principio, Miguel Ángel, y coincido con él, Miguel Ángel Paniagua lo decía, en una negociación tú, yo gano, tú ganas. Si no vas con ese principio, con esa predisposición, al final no se logra nada y todo el mundo sale tirándose los datos a la cabeza. No sé si eso ayudaría un poco a desprendernos de ese estigma que tenemos ahí un poco a la hora de decir, bueno, vamos a afrontar una solución de país, ¿no?
Hombre, no lo veo tan claro que los conceptos de derecha e izquierda han desaparecido o deban desaparecer inclusive. Es decir, hay unas características generales, digamos, de la izquierda y otras características generales de la derecha. Y eso yo creo que se debe mantener para poder diferenciar de alguna manera. Es decir, si un partido como Podemos, en plena cresta de la ola, resulta que no es, dice, ni de derechas ni de izquierdas, aunque sepamos que sus orígenes son totalmente de izquierdas, e incluso de extrema izquierda, pues algo está fallando. Están intentando engañar al personal. A mí me parece que las personas y los partidos deben presentarse con su ideario político claro, diferenciando. Después se podrá hacer más hincapié en las cuestiones sociales, un partido u otro. Pero de hecho, va a ser un año político extraordinario, porque no les va a quedar más remedio que llegar a acuerdos. Sí, según no, vemos las encuestas.
No queréis ahora, por ejemplo, el Parlamento Europeo está compuesto mayoritariamente, es conservador, no tiene mayoría conservadora. Se firma el TTIP, este con Estados Unidos, se entra en vigor y luego llega un gobierno de corte socialdemócrata, porque adquiere esa mayoría en el Parlamento y los países de, lógicamente, componen la Unión. ¿Y creéis que le quedan herramientas para echarlo para atrás, para cambiarlo, para modificar los conductos, para discutir una cosa que viene rodada, que está dada? Y no sé. Hay cosas que a mí se me escapan, por eso os pregunto.
De todas formas, desde el punto de vista empresarial, yo creo que no hay ni derechas ni izquierdas.
Solamente resultados.
Solo resultados, efectivamente. Y futuro. Resultados y futuro que sea bueno. Pero desde el punto de vista social sí que influyen mucho las formas de hacer política empresarial de un país a otro. Y en este caso me refiero a Estados Unidos y a Europa, que consideremos que no es un país entero. Los lobbies en Estados Unidos mandan más que los gobiernos, o tanto como los gobiernos.
¿Y en Europa no?
En Europa yo creo que aún se respetan algunos derechos y la justicia en Europa se respeta bastante más que en Estados Unidos desde el punto de vista del trabajo. Me explico. Las sociedades multinacionales tienen tanto poder o más que los mismos repartidores de justicia en Estados Unidos. Es decir, se pueden hacer convenios que los que mandan en las estructuras democráticas de derecho de los trabajadores de la empresa son los que hacen la empresa y no el gobierno. En Europa creo que de momento todavía la negociación colectiva, aunque va desapareciendo, pero el respeto a los derechos, pero el respeto de momento a los derechos de los trabajadores aún se tiene en cuenta más que en Estados Unidos, pienso yo.
Sí, pero yo creo que las normas y todo ese tipo de cosas no van a cambiar por el tratado. Quiero decir, lo que se va a favorecer es que productos europeos puedan venderse en Estados Unidos y productos americanos puedan venderse en Europa. Pero yo creo que al resto, a la organización del trabajo, a los servicios del Estado a nivel europeo, yo creo que no tiene por qué afectar en absoluto.
Por ejemplo, y seguro que estoy equivocado, voy a poner un ejemplo práctico. Venta de trigo transgénico de Estados Unidos. El coste de ese trigo al ser transgénico es mucho más inferior, una vez hecho el resultado y la prueba, que el trigo que se hace en Francia o en España, que se produce.
Correcto.
A la hora del comercio, está bien claro que es lo que está pasando ahora. Si aquí se hace el tratado, se firma el tratado, esos productos pueden entrar de una forma mucho más económica que los mismos productos que consumimos nosotros. ¿Qué pasaría en ese momento? Que eso sí que es una política que debe hacer la Unión Europea con los agricultores.
¿Y eso tiene algo que ver con la izquierda y la derecha? ¿O es algo que está por encima del concepto de organización de una sociedad, ¿no?
Antes lo que yo decía es que yo pienso que en Europa, no en España, aún se piensa un poco en la gente trabajadora. el modelo americano yo creo que es solamente se basa en resultados.
Sí, yo cuando decía de izquierda y derecha no me quería remitir a conceptos trasnochados, ¿no? De izquierda y derecha, sino al peso de lo social en la estructura, en la organización de la sociedad y al peso de la economía, a las cuentas de resultados a las que hacemos referencia. Gerardo, ¿tú también eres de esta percepción o crees todavía como Félix que deben estar bien matizados los posicionamientos de los partidos políticos?
Creo que cada día están menos matizados, porque lo que hay son muchas derechas y muchas izquierdas. Y
eso significa distintos intereses.
Algunas veces exactamente hasta mezcladas entre las derechas, dos grupos de derechas o dos grupos de izquierdas. Yo donde veo más diferencia es desde 1789 en la Asamblea Nacional Constituyente del francesa, pues es cuando por primera vez hubo un veto a una propuesta, y es cuando desde ahí unos se situaron a la derecha del rey y los otros a la izquierda, y es la primera vez en el mundo que se habló de ello. En este momento, pues yo las diferencias veo entre decir, vamos a ver, la derecha es individualista, la izquierda pues es más colectiva, la derecha pues es confesional, la izquierda es laicismo, y así una serie de cosas que digamos en la sociedad es lo que creo que vivimos en el día a día.
Pues yo no sé, pero tengo la sensación contraria. ¿No? Miguel Ángel quería intervenir.
Sí, yo creo que los conceptos, que la izquierda y la derecha son un poco conceptos que se utilizan de forma política por los partidos, por intereses políticos exclusivamente. Yo creo que en la sociedad, yo creo que cada vez hay menos, esos conceptos están menos calados. Yo creo, además, siempre se ha hablado mucho de que España era un país de centro, centro un poco para un lado, para centro para el otro, pero la mayoría de la gente siempre se ha hablado aquí de que era gente de centro, ¿no?
Pero debían estar o no, o sea, lo que se trata es de si esos conceptos, no que ahora hay menos, lógicamente, y también estoy de acuerdo en eso, si se debiera puntualizar más en esas diferencias que la derecha o izquierda de toda la vida ha tenido.
Es que yo creo que las derechas e izquierdas de toda la vida, quiero decir, han fracasado. Quiero decir, la izquierda de toda la vida, que basada en el modelo comunista, ha fracasado, y la derecha conservadora, católica, etcétera, etcétera, tampoco ha aportado nada. Yo creo que ahora la sociedad española no tiene nada que ver con ninguno de esos dos conceptos, que es una política, ya te digo, de centro, en la que creo que hay unanimidad en la mayoría de las cosas. A nivel, parece raro, es verdad, con las peleas que tenemos entre los partidos, y yo considero que este país es bastante unánime en la mayoría de las cosas. La población, si hiciéramos referéndum de muchísimas cosas en este país, saldrían por mayoría aplastante la mayoría de las preguntas que les haríamos. No habría esa división que es ficticia y que es interés partidario exclusivamente, lo que yo, y de grupos políticos o de grupos de interés, no sé, yo creo que no es real.
Se va a ampliar,
y que no es de los ciudadanos. Pensad una cosa, Podemos, que es un partido conceptual, o sea, sabéis que Podemos no, yo creo que nunca va a ser un partido de gestión, porque yo creo que es imposible, pero es un partido conceptual y tiene los conceptos bastante claros, y ya ellos, que tienen una base, yo creo, sociológica de izquierdas clara, no han dicho que ellos no son ni de izquierda ni de derechas. O sea, porque tienen claro que ese concepto no es real. Entonces, y que la gente eso no sigue esos conceptos. Después podemos ver casos concretos. Hablaba Gerardo de dirigentes de izquierdas y tal. Hemos tenido dirigentes de izquierdas católicos, más católicos que no te iba a decir que el Papa, porque no sí. Eso es una
exageración.
La privada es la propiedad pública.
Y después, por otra parte, tenemos comunidades autónomas dirigidas por partidos de derechas o de centro-derecha, como el caso del PP Castilla y León, que son los que tienen unas valoraciones en los servicios sociales, las mejores valoraciones de todo el país. Entonces, parece como contradictorio, ¿no? Es que yo creo que eso realmente no existe. Ya, yo creo que el tema de los conceptos izquierda y derecha realmente no existen, que estamos todos más o menos situados en el mismo sitio y tenemos realmente una unanimidad de criterios en la mayoría de las cosas. Queremos que no haya desigualdades, todo el mundo. No, habrá grupos pequeños que quieran quizá los grupos más extremos, pero yo creo que en general todo el país quiere prácticamente lo mismo.
Oye, Santiago, sí, sí. No se han ido, perdona, que te lo quiero preguntar a ti, ¿no se han ido estrechando, un poco basándome en lo que decía Miguel Ángel, los conceptos estos de izquierda y derecha? La izquierda evolucionó hacia la socialdemocracia, clarísimamente, y esa derecha ultraconservadora, casi casi de esclavitud del siglo XIX, pues ha llegado a esos conceptos donde lo liberal, ya no vamos a entrar en lo neoliberal, que tiene otras connotaciones, pues empezó a primar, ¿no?
No, es que bueno, había dos tipos de izquierda dentro de la izquierda. Digamos, una izquierda socialdemócrata, que es la que participaba en los países capitalistas, y otra izquierda, digamos, que tenía como referente la Unión Soviética. Al caer efectivamente la zona de influencia de la Unión Soviética, vamos, la Unión Soviética y su zona de influencia, pues con ello conllevó a posicionarse esos partidos con otros parámetros. Por ejemplo, el eurocomunismo fue una transición desde lo que se pretendía entonces, que era la dictadura del proletariado, a una participación democrática dentro de la sociedad. Ahora, yo creo que el concepto de izquierda derecha no ha desaparecido tanto en el sentido político del término, de los partidos políticos, sino que ha desaparecido más en la masa votante. Que ese ha sido el asunto, ¿no?
Claro. Eso es lo que quiero decir.
Los de Podemos.
Claro.
Los de Podemos, claro.
La sociedad que ha cambiado, evidentemente.
Saben que un votante de un barrio obrero puede tanto votar al PP como a Podemos como a Izquierda Unida. O sea, es decir, que es un voto que puede ser un voto cambiante. De hecho, en Francia, Marie Le Pen obtiene la mayoría de los votos en los barrios obreros de París, en los extrarradios, cuando eso era intocable antes, esos votaban uniformemente como un solo hombre, todos a la izquierda.
No hace falta que te vayas a Francia, las últimas elecciones generales aquí en Palencia, barrios de la periferia donde arrasó el PP. Barrios de la periferia me refiero siempre asociados a gente con un poder adquisitivo inferior, no sé, barrios de los que antes se llamaban de clase obrera, y bueno, pues eso, efectivamente, la sociología de la ciudadanía ha cambiado bastante en ese aspecto, ¿no?
Una puntualización. Solo quería hacer. Es que yo creo que antes los partidos políticos lo que pretendían, o las agrupaciones políticas, lo que pretendían era imponer sus ideas en la sociedad. Y yo creo que eso ha acabado hace tiempo. Por eso digo que el concepto izquierda-derecha que les ayudaba a ellos a vender su producto, por decirlo de alguna manera, va desapareciendo. Yo creo que ahora lo que hacen los partidos es coger las ideas que ya están implantadas en la sociedad y llevárselas a sus programas. Entonces, ¿cómo pueden influir los partidos políticos en la sociedad? ¿Directamente haciendo propuestas ellos ideológicas? No. Sino intentando de forma, a través de procesos de comunicación, intentar que vaya calando un concepto en la sociedad para poder después cogerlo. Bueno, esto es puro marketing, ni más ni menos.
Sí, sí,
yo creo que eso es un poco lo que pasa ahora, que no es antes los partidos, la izquierda hacía sus propuestas, vendía sus ideas y tenía que convencer a la gente de que lo que ellos piensan es lo bueno, la derecha igual, ahora no, ahora la sociedad tiene un concepto claro de la mayoría de las cosas y lo que intentas es hacer tuyo ese concepto que piensa la sociedad para conseguir sus votos, claro.
Pues por ahí vamos a retomar dentro de un minuto el tema, porque me parece muy interesante lo que acaba de exponer Miguel Ángel Paniagua. Ahora, que cuando volvamos de esta pequeña pausa, que vamos a hablar de cómo debían saltar a la palestra de la política otros sectores de la sociedad, sobre todo para, no sé, ilustrar un poco a los políticos y no sé, que siempre les acusamos de que no bajan mucho a la arena, que no cogen el autobús, que no conocen el meollo de la sociedad y lo que está pasando en ella. Hacemos una pequeña pausa, nada, de un minuto y volvemos enseguida. Continuamos en Al Cabo de la Calle, charlando con Miguel Ángel Paniagua, que tenemos hoy ya de invitado y casi casi le vamos a fichar como contertulio, con Miguel Ángel Cabero, Santiago Ibáñez, Gerardo Puertas y Félix Martín en esta mañana. Son las 1:02 ya, madre mía, cómo avanza el reloj. Apuntaba Miguel Ángel Paniagua una cosa antes de hacer esta pequeña pausa para ponerles a ustedes música y nuestra sintonía al final, sobre el tema de que los políticos ahora mismo las líneas programáticas las componen un poco con lo que la sociedad les está demandando. Y no sé si esto hasta qué punto es cierto, lo veremos en los discursos, y sobre todo si cuando hemos visto que si la sociedad demanda esas cosas y luego las sesiones en el Parlamento son monótonas, tediosas, no vemos políticos con talla, si no deberían irrumpir en el discurso de esa sociedad para aportar al menos conceptos o ideas filosóficas, lo que antes se llamaba intelectuales. Recordaréis, Miguel Ángel, no porque entonces era muy niño, pero sí recordaréis vosotros cuando los intelectuales, cuando la universidad no solamente era centros de educación, eran centros de cultura y de formación, asistíamos a conferencias pues de los sectores, obreros, técnicos, empresarios, todo el mundo iba allí porque era una fuente de saber. Había gente que, como acostumbra decir Santiago, tenía algo que decir, estuvieras de acuerdo o no estuvieras de acuerdo en lo que decía, y eso se echa de menos. No lo echéis vosotros de menos, no lo echéis a faltar en la sociedad ahora mismo, el que alguien le escuche y digas, caramba, me invita a la reflexión, voy a dedicar unos minutos a pensar en lo que esta persona me ha dicho, ¿no? No sé, Félix.
Sí, no, sobre lo que indicaba antes Miguel Ángel Paniagua, No estoy tan convencido de que eso sea así, porque tu teoría supone que los partidos elaboren sus programas de acuerdo con las preferencias del ciudadano. Y entonces las preferencias del ciudadano, podías hacer un referéndum en el que muchos iban a coincidir, la gran mayoría iba a coincidir en una serie de temas fundamentales. Bueno, pues después resulta que los programas de los partidos no son iguales ni mucho menos, y que son tan diferentes que uno opta en un sentido o en otro con arreglo al programa que posiblemente, o a la simpatía que tenga el líder o lo que sea. Pero es decir, que precisamente en un año en el que va a haber muchas elecciones y va a estar tan diversificado, si hacemos caso de las encuestas, el voto, que nadie va a tener unas mayorías absolutas como ha tenido en las últimas elecciones generales el PP, si se parecieran tanto los programas y no hubiera esa diferencia entre derecha e izquierda, entre lo que uno podía o planteaba y lo que uno no planteaba, pues entonces estaría de acuerdo contigo. Me parece que no va por ahí, que va a diversificarse bastante el voto, ¿no?
Haz un ejercicio estas elecciones, porque yo me estudio a unos programas y te aseguro que es que no hay tantas diferencias. Yo sé que es un poco sacrificado, porque la verdad es que es duro leerse todos los programas, pero
si todavía algunos no han hecho ni los programas, ¿no?
Yo creo que hay mucha retórica, ¿no?, en los programas, más allá de luego el incumplimiento sistemático que hay de esos programas.
Sí, pero los conceptos que salen de los programas al final son prácticamente los mismos.
De llegar, por ejemplo, a ese ciudadano satisfecho con la política que le están haciendo, llegar a partir, por ejemplo, de una privacidad de todos los medios de producción.
Privatización.
O privatización, sí. Pero que sean los que primen esos medios privados a que intenten o planteen que habrá una serie de servicios esenciales que deben, como decía Chávez, expropiese, ¿no?
Pues no,
tiene que haber diferencias.
En eso no nos íbamos a poner de acuerdo con Miguel Ángel, porque en el tema del tamaño del Estado yo sé que tenemos posturas antagónicas, pero volvamos al discurso que pretendía introducir, si os parece. El tema de quién debe cobrar protagonismo en este momento histórico que está viviendo el país, que yo creo que necesita un cambio sí o sí. No podemos seguir como seguimos ahora mismo. Y limpiar eso que decía Santiago de levantar la alfombra, ¿no?, y pasar el escobón como sea.
Yo lo veo, lo veo necesario, el que entre gente intelectuales, no solo de la cultura, sino las mentes más preclaras de todos los sectores, ¿no?, del mundo empresarial, del mundo de cualquier mundo, de la tecnología, de la ciencia, etcétera, etcétera. Es complicado. La organización de partidos que tenemos es bastante complicado. Y después, también es complicado porque los ciudadanos, estos años no hemos discriminado y nos hemos quejado de la política en general y de todos los partidos, y yo creo que hemos sido injustos. Yo creo que hay personas que han trabajado, que están trabajando, que están dando mucho por toda la sociedad, a las que no les estamos valorando, y eso hace que sea muy difícil.
Los árboles no dejan ver el bosque.
Que gente, claro, que gente que está en su mundo profesional de cualquier tipo, les animemos a que vayan a la política, porque a partir del momento en que entras en política, ya a partir de ahí tienes, primero tienes enemigos, personas que te odian. Es una cosa sin sentido.
Los amigos dejan de serlo.
Es un sinsentido. Ya hay mucha gente que piensa que solo vas a aprovecharte, etcétera. Ese concepto general que hemos fomentado en el país, ajá, yo creo que está impidiendo que,
no, que venga gente. Yo que mires el arco parlamentario y casi todos son funcionarios.
Pues, efectivamente. Por supuesto, también las listas abiertas promovería, lógicamente, la irrupción de profesionales y de intelectuales en el mundo de la política, y después tampoco haría falta que llegaran incluso a la política si pudiéramos implantar un sistema de como de consejos consultivos en los diversos sectores de este país,
llamada independiente, ¿no?
Sí, independientes, y que, sabes, los mejores de cada sector que pudieran, ajá, estar siempre ahí opinando sobre los temas, sobre el tema en el que estén especializados.
De todas formas, hay que ser crítico con los partidos clásicos, digamos el Partido Popular, el PSOE y Izquierda Unida.
Porque, y el PNV y CIU.
No, digo los clásicos a nivel estatal.
Oye, influyen, ¿eh? Fíjate las influyen. Decisiones de este país, sino pero, han influido los nacionalistas.
Pero lo comento desde el punto de vista de que los partidos nuevos que están apareciendo, que son los que según las encuestas pueden subir, la mayoría de ellos se compone de gente precisamente de los otros partidos. Entonces el protagonismo lo debían alcanzar, por eso decía, los tres partidos clásicos, hablo a nivel estatal, cambiar ellos mismos, porque se les está yendo el electorado porque algo están haciendo mal.
Sí, pero luego llega la gente y aventuras la gente no quiere, ¿eh?
Por eso digo que luego lo de la lámpara de Aladino, de que esto se puede hacer, de que esto no existe. Hay que ir a lo que realmente sea factible y realizable. Y a mí me queda la duda de que, como a muchos griegos les está pasando, se pueden hacer cosas que realmente en Europa son imposibles de hacer porque no tienen capacidad de hacerlo. Por lo tanto, creo que realmente los partidos clásicos, y vuelvo a decir, deben reflexionar de que se les van a la gente porque lo está haciendo mal y porque deben cambiar. Y para mí es más importante el cambio de estos partidos que la llegada de otros nuevos.
No, yo creo que las dos cosas son importantes. No está bien siempre que venga gente con nuevas ideas y acompañadas de...
Es que yo creo que están un poco además unidos, sí.
Claro. Y además, ¿no?
Una cosa por la otra.
Oye, acordaros cuando tuvimos aquí a los jóvenes, es que su discurso no nos supera. Nosotros estamos en otra órbita y por mucho contacto, mucho interés que tengamos en conocer su problema, el mero hecho de cómo lo exponen ellos y cómo lo exponemos nosotros es distinto. O sea, siempre es bueno que venga alguien y le escuches. Ya luego, pues eso, verás si te parece bien o te parece mal.
Sí, pero puedo hacer una excepción y poner un asterisco para que la gente lo lea y vaya al asterisco. También hemos tenido algún político de los nuevos que realmente, con perdón, no sabía realmente lo que quería para la provincia de Palencia y para Palencia. No estaba bien documentado. Por lo tanto, no todo lo nuevo
claro,
es bueno.
La edad no garantiza que lo vayas a hacer bien, evidentemente, porque la experiencia es un factor importante a la hora de la toma de decisiones, ¿no? De ahí esos consejos consultivos que decía Miguel Ángel, que debe estar gente de todos los sectores. Bueno, cuando se nos llena la boca de patria, igual puede querer a la patria el que gana 1.000 euros al mes como el que gana 200.000, ¿no? Pero si se sientan y son gente razonable y gente que antepone los derechos de todos por delante de los suyos, pues es importante, y a gente que sepa, escuchar a gente que sepa siempre es muy bueno, muy bueno. No sé, yo creo que más que bueno, necesario, Gerardo.
Sí, yo soy partidario de que sí, que lógicamente entren los intelectuales en la política. Pero,
no la política, en el debate social,
sí,
más
sí,
que
bueno,
en la política.
Sí, a nivel de todo. Pero yo también les veo un poco como articulistas, que defiendan la filosofía y la ética de la vida. Porque no tenemos que olvidar que cuando votamos a un político es para que sea gerente de nuestra economía y de nuestros servicios y de nuestras situaciones locales, regionales o nacionales. Y es que también partimos, enlazando un poco con lo de antes, es que partimos, creo que, de un punto de salida distinto. No es lo mismo nacer en lo de derechas e izquierdas que antes hablábamos, no es lo mismo nacer en una cuna de oro, como se suele decir, que en una exactamente de cajas de madera. Entonces, a partir de ahí, el uno ya no lo ha ganado, lo tiene ganado por herencia, y el otro, sin embargo, desde cero hemos tenido que salir adelante en
ya, pero en nuestra vida. Es que eso, fíjate, ahora mismo tú y yo y un 80% de españoles hemos heredado la ropa de los hermanos mayores. Bueno, yo, en mi caso tuve suerte, la heredaron de mí porque yo he sido el mayor, ¿no? Y eso ahora es impensable en la mayoría. Evidentemente sigue habiendo gente que va a Cáritas porque no tiene que ponerse. Pero si analizamos la España de los años 50 y la comparamos con la de hoy, vamos, es brutal. Es brutal total y absolutamente de... Ya no digo tener lo básico, que era el agua corriente y la luz en las casas, sino esa evolución que ha ido a mejor. Y eso no lo construye una clase social, solo construye una nación, pienso yo. No sé si estaréis vosotros en esa línea también, ¿no?
Decía hace tiempo Pablo, el mesonero de Villalcázar de Sela, desde el punto de vista económico, que no había derechas ni izquierdas. Decía él, porque le estoy viendo ahora lo que en ese momento decía: si me vienen a comer del Partido Popular, yo soy más de derechas que por cierto lo era, pero si vienen los del PSOE, vamos, en ese caso estaba yo en una comida con los del PSOE, decía, vamos, yo soy más del PSOE que nadie.
El negocio,
por lo tanto, lo de las derechas y lo de izquierda depende desde el punto de vista del empresario que lo quiera ver.
Hombre, yo creo que lo que estábamos debatiendo ahora, si los intelectuales deben de participar en la vida pública, en la vida política, pues yo creo que, claro, lo primero que nos tenemos que poner de acuerdo es que es un intelectual.
Sí, claro, que ese concepto es muy discutible, ¿no?
Es un concepto que es bastante moderno, quiere decir que empezó a últimos del siglo XIX con el caso Dreyfus, ahí es donde empieza.
Pablo el mesonero era un intelectual, ¿eh?
Sí, sí,
es un... Pablo el mesonero era un verdadero intelectual.
Manera, sí.
Intelectual. Entonces quiero decir que el intelectual del siglo XIX es igual que el intelectual de ahora, es el mismo. Quiero decir, con los grados de especialización que existen, por ejemplo, antes, por ejemplo, en este caso se hablaba de escritores, se hablaba de profesores universitarios y tal, pero estamos hablando del mismo intelectual, que ahora formalmente son especialistas fundamentalmente, no tienen una cosmovisión global de las cosas.
Bueno, algunos sí, lo que pasa es que los filósofos están ahí medio postergados.
Es el intelectual que decía Ortega y Gasset, que tiene que guiar a las masas. Ajá. Que tiene que guiar a las masas. Ese es el intelectual que queremos, el que más méritos tiene, pero que nos va a guiar a los ignorantes y todo eso. Yo creo que ese tipo de intelectual hoy no sería posible. No, vamos, quiero decir, no estaría bien visto. Creo que no estaría bien visto ni sería bueno. Es decir, alguien... Otra cosa distinta es un poco lo que por lo que iba Miguel Ángel, es decir,
Miguel Ángel Paniagua o
Miguel Ángel Paniagua, en el sentido de que alumbre a los demás en los temas que conoce.
Claro.
O sea, en ese sentido sí, y hoy me parece que en eso sí que hay poca participación. Es como un poco como está como en su en una urna de cristal y no participa. Que tenía razón, mucha razón Tomás, que eso no se daba al principio, por ejemplo, en la transición.
Claro.
Eso no se dio ahí.
Pues gente,
se fundió con el pueblo para...
Pero para fijaros un poco a título de ejemplo, y no quiero con esto significarme, el impacto que ha tenido en Madrid la presencia de Ángel Gabilondo en la lista del PSOE y la de Luis García Montero en la de Izquierda Unida. Son dos personas que nadie cuestiona, ni la propia gente de derechas, más allá de, lógicamente, su pensamiento político, porque todo el mundo pensamos políticamente de una manera, ¿no? Y eso es a lo que yo me refería. Esa gente, no con la presencia directa en el ejercicio de la política, sino en lo que Miguel Ángel Paniagua apuntaba. Y yo creo que la sociedad apunta, porque todas las encuestas que se están publicando, si observáis, están cuatro partidos ahí que se mueven en una horquilla de dos puntos de diferencia. La gente debe estar harta de mayorías absolutas. ¿Quiere? Siéntense ustedes en una mesa, señores, y de eso vamos a hablar ahora en el cuarto de hora que nos queda de programa, de la necesidad de pacto. De esa constitución que no votaron todos los que hoy tienen menos de 54 años, reformarla, de buscar puentes de entendimiento con las comunidades históricas, de ver que extender todos los derechos a todos los españoles, vivamos donde vivamos. De toda esa serie de cosas que habría que hacer. Y si no creéis que la sociedad efectivamente va a marcar un poco la pauta en los resultados electorales, ya veremos a ver lo que ocurre, no vendamos la piel de los antes de cazarlo, pero sí da la impresión de que va un poco por ahí el tema, no sé.
Sí, bueno, ya os acordáis la última vez que estuve aquí con vosotros, os lancé la teoría de la de la inestabilidad que generan las mayorías absolutas contra el pensamiento general de que las mayorías absolutas aportan mucha estabilidad. Yo creo que es justo al contrario. Es decir, cuando tenemos una mayoría absoluta, os lo repito así muy corto lo que os comenté el otro día, las mayorías absolutas lo que generan es que el resto de la oposición no esté trabajando para aportar, porque nunca se aceptan sus propuestas, se aceptan las propuestas del grupo mayoritario y los demás pues al final están exclusivamente a criticar y no aportan absolutamente nada. La soberbia y el poder que tiene una mayoría absoluta te fuerza a hacer cosas que no deberías hacer. Entonces yo creo que es absolutamente negativo. Es que la negociación y el pacto, que es una cosa que todos utilizamos en nuestra vida, a todos los niveles, en nuestra comunidad de vecinos, en nuestra familia, con nuestras parejas, con nuestros hijos, en nuestros trabajos. A mí no me cabe en la cabeza que sea una cosa tan difícil en la vida política. Es que no me cabe en la cabeza. Uh-huh. Es que debería ser lo habitual, lo normal, lo satisfactorio, lo que todos deberíamos valorar de forma positiva.
Y una sociedad que se precie debe tender a eso, a los acuerdos, ¿no?
Claro, no lo
entendimiento.
Es. Claro, debiera ser eso, pero no lo es. El hecho real.
Pues nos tendremos que venir a cada uno.
Vamos a,
claro,
ver, porque,
y, pero claro, es que yo creo
vamos
que
a defenderlo y a proponerlo y que.
Claro.
Para esa política de consenso se necesitan también unos líderes adecuados para que exista ese consenso, para que lleguen esos acuerdos. Es decir, gente que no sea sectaria, gente abierta a los demás y a las ideas de los demás. Es un tipo distinto a si uno consigue la mayoría absoluta. El dirigente debe ser distinto. Y claro, yo digo que eso sería lo deseable. Y vamos abocados a eso, a que haya un entendimiento entre las diferentes fuerzas políticas, pero, claro, si oyes a la dirigente del PSOE en Andalucía, que dice que no va a pactar con nadie, si oyes a Podemos, que está en contra de la casta y no sé qué, no sé cuál, y que tendría que dar el PSOE un giro de 180 grados para poder llegar a acuerdos con ellos, si ves al PP que lo que intenta es desprestigiar a los demás para no sé qué, difícil van a llegar a acuerdos. Por eso de todo
a lo mejor los obligan las urnas.
Claro, pero por eso que de todo el arco parlamentario, el único que me parece que está en esa línea es Ciudadanos. Según habla, es decir, que siempre expone en sus comentarios.
Felices, va a echar a llorar Rosa Díez cuando se entere.
No, va a desaparecer, va a ser testimonial Rosa Díez, eso está claro. O sea, si es que no logra calar. No, era en su momento. O sea, en su momento, porque me parece que podía aglutinar y precisamente llegar a ese consenso con la derecha y con la izquierda, bueno, que es lo que Ciudadanos plantea. Como no tiene enemigos de entrada ni deja a nadie en la estacada, pues dice, yo puedo llegar a acuerdos con la derecha y con la izquierda, que esa derecha e izquierda que no existe, hemos quedado antes.
Hay una...
Cuando vuelve en poder todo el mundo llega a acuerdos, porque yo veía impensable en su día el acuerdo CiU, a pesar de ser un partido conservador, PP, y bueno, pues la reunión del Majestic arregló, un pacto, le arregló una gobernabilidad a este país, ¿no? Y lo mismo hizo Felipe González antes.
Tengo una teoría que seguro que estoy equivocado. Los pactos deben ser para aplicar un programa que antes de las elecciones se conozca. Me explico. Si el Partido Popular necesita pactar con el Partido Socialista, debieran ser
irremediablemente para modificar la Constitución, por ejemplo.
Lo que me refiero es, debían decir el programa que iban a hacer los dos juntos antes de las votaciones, pensando que debieran pactar. Lo digo de esta forma, lo mismo que con Ciudadanos que con otro partido.
Vamos a ir avanzando un poco, Miguel Ángel.
Porque creo que hoy día los pactos solo sirven para tener el poder, no sirven para más porque no llegan acuerdos para la ciudadanía.
Siguiendo con los pactos, y a lo mejor había que llevarlos cada partido. ¿No creéis que son imprescindibles un pacto en educación, en sanidad y en justicia, retomando quizá otra vez el Estado el control de estos tres pilares básicos de cualquier sociedad? No sé, el de educación estuvimos a punto de tenerlo en la anterior legislatura, al final, por el poder, por esas cosas que tiene, por la percepción, por los resultados que daban las encuestas, se vino al traste. Pero ¿no creéis que es imprescindible que esta sociedad se tenga que concienciar? Y yo creo que la sociedad está así, está concienciada, y son los políticos los que tienen conciencia de que es imprescindible un pacto por la educación, por la sanidad y por la justicia, y modernizarlo y llevarlo, y que las competencias sean dirigidas por el Estado para que todos tengamos los mismos derechos independientemente del territorio donde vivamos. No sé.
Sí, cuando esas competencias de nivel nacional pasaron al autonómico, Yo creo que es porque estábamos todos, o estaban los políticos...
Perdón, y me parece, por terminar, añadir, me parece muy bien que lo gestione la autonomía, ¿eh?
Sí.
Pero las directrices...
No, no, que quiero decir de que en aquel momento, que yo creo que la idea que tenían todos es de que por la competencia misma entre ellos, que iba a ser beneficiosa para todos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que pues por algunas circunstancias, no sé si sociales o económicas o de fraudes o de corrupción o de políticas o de qué, o el ego de protagonismo de unos o de otros, bueno, pues eso para mí en este momento está fracasando. Y yo volvería otra vez esas tres cosas a nivel nacional.
En 30 segundos que nos quedan seis minutos. Miguel Ángel Paniagua.
Sí, yo creo que los servicios deben estar centralizados. Yo creo que es bastante operativo, mejor para el funcionamiento. Hay cosas, favorecer los consorcios y el agrupamiento de comunidades autónomas en algunos servicios. Y, por supuesto, el tema de los pactos, ya lo he dicho aquí muchas veces, que me parece fundamental. El tema de la educación es un tema sangrante. Y hay otros temas importantísimos para el futuro del Estado que deben ser pactados entre todos de una vez por todas.
Aparcar los egos y decir, venga, hacia adelante. Santiago.
Hombre, yo creo que hay muchísimas cosas, lo que pasa es que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que está en esa, hay una cantidad de cosas en las que estamos totalmente de acuerdo. Ahora, por ejemplo, decíamos, por ejemplo, hablamos de la educación. ¿Escolarizar a los niños? ¿Hay algún partido político en España que diga que no? Yo creo que no. Hay después matices, claro, lógicamente.
Llevar la ideología a las aulas, público, pues no debería.
Llevarlo
a,
es que no debería. A eso. Es que no debería estar con ninguno.
Claro. La independencia del poder judicial respecto al poder político, ¿estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo?
Nosotros, o sea, sí, los partidos políticos da la impresión de que no, ¿eh?
O sea, nadie puede, pero a nivel teórico nadie que se atreva a defenderlo.
Claro.
O sea, claro, pues ya es un tanto.
El hecho ya...
O sea, es decir, hay muchísimas cosas en las que estamos de acuerdo. Y yo creo que en muchísimas cosas estamos de acuerdo. Ahora, lógicamente, si el problema siempre en política es cómo llevamos a efecto lo que queremos.
Eso es lo
que ya entra la discusión política. Sí. Es decir, por ejemplo, si empezamos con la enseñanza pública y privada, con cosas de esas y
tal. Estamos de acuerdo, Santiago, pero la percepción de la realidad es otra. Luego llegan los hechos y son tan contundentes que, señor Cabero, usted que siempre se mueve ahí en el territorio ese de...
Sí, yo en esto soy...
contestatario.
Soy muy raro a precisamente a lo que normalmente pienso. Yo creo que educación y sanidad debían depender directamente del poder central, haciendo antes un pacto, que hemos hablado de los pactos, para un sistema estratégico
el currículum escolar en las
de Néstor, entre los grandes partidos, los que haya, y lo mismo que el Ministerio del Ejército depende solamente del Poder Central, yo pienso que deberían pasar otra vez al Poder Central Educación y Sanidad.
Somos un Estado autonómico y mientras sea un Estado autonómico no van a dar ningún paso atrás en materia de sanidad. Incluso al revés, van a intentar coger
más poder.
Más poder, más claro. Poder,
sí. Salvar el escollo de Cataluña, el pellizco escollo, va a ser difícil.
Claro, no sé. ¿Cómo podemos evitarlo? La única manera, pienso yo, que es creando una serie de servicios generales, que sea el Estado donde estén en sanidad, que cualquier español, esté donde esté, tenga unos servicios mínimos a que se haya llegado por consenso y de acuerdo entre los partidos. Entonces, a partir de ahí, naturalmente que se puede cada autonomía decir, pues yo puedo ampliarlo en el sentido que quiera, pero no va a poder disminuirlo. En educación, pues exactamente igual, llegar a un acuerdo en el que las autonomías tengan sus competencias, lógicamente, porque no van a ceder un palmo, pero que de todas maneras haya llegado a un acuerdo nacional de los grandes partidos en los que establezcan las líneas maestras, que menos que eso no puede aceptarse. O sea, una cosa de ese tipo. La justicia igual, si está cada autonomía, algunas intentando que tener un tribunal independiente, tribunal supremo, digamos, autonómico, pues entonces tendrá que ser pacto nacional, mínimos, y a partir de ahí empezamos a hablar del gobierno, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que está claro, y no sé si coincidís conmigo, que lo que no se puede hacer es que otra generación se pierda. Que hayamos gastado en educación lo que hemos gastado. Todavía no tenemos la inversión de nuestro PIB, el porcentaje en educación que alcanza otros países europeos. Hemos dado un salto cualitativo importante, pero lo que no podemos hacer es invertir en formar a nuestros jóvenes y que luego los jóvenes, que te encuentres con un recién titulado en una universidad y te diga, y bueno, ¿y ahora qué? El otro día venía una viñeta que estaban reunidos tres investigadores, un francés, un alemán y un inglés. Y dice, llega el investigador español con una bandeja en la mano y se dice, ¿qué toman los señores? Era una alegoría que no, se van al extranjero a ejercer de camareros, porque si se pone aquí a ejercer de camareros parece que es denigrante eso. No sé, pero en fin, sí me ha gustado hoy que hayamos puesto en común esta forma de pensar, esta forma de ver las cosas, porque yo creo que a nivel de calle, a nivel de hogar, a nivel de trabajo, mucha gente está pensando en eso, en que de una vez por todas hay que cambiar este modelo de país que tenemos, entrar en otra dinámica, llegar a grandes acuerdos nacionales, y no lo del partido de fútbol, que yo soy de los míos y tú eres de los tuyos, y lo único que estamos de acuerdo es en poner a parir al árbitro. Pues es un poco lo que nos está ocurriendo, al menos así lo percibo yo. En fin, compañeros, hasta aquí hoy nuestro Al Cabo de la Calle. Miguel Ángel Baneagua, un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Tenemos por ahí muchas cosas pendientes de economía, de esto de cómo está el euro en relación al dólar, el BCE, el tema de la compra de deuda pública y privada por parte del señor Draghi, que se me acuerda, sobre todo. En fin, estaremos en contacto contigo. Miguel Ángel Cabero, enhorabuena por ese editorial, esa con la firma de que usted nos ha regalado hoy.
Muchas gracias.
Santiago. Hasta el próximo jueves. Gerardo, lo mismo, Félix.
¿A mí no me das la enhorabuena por haber ganado el Bilbao?
Ajá, también.
Bueno, sí, en fin, mira, te la tenía que haber dado porque se produce tan ocasionalmente que merecía la enhorabuena.
Satisfacción.
En fin, y gracias a ustedes, señoras y señores oyentes, por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. Tienen una radio diferente aquí, seguro, en el 107.7 de FM. Y si quieren escucharnos a través de internet, en radiocolores.es. Disfruten de este último día primaveral que de momento creo que tenemos